Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Conmemoran en Chequia el aniversario de la muerte de Havel. Policía checa participó en un operativo contra una banda de traficantes de personas. El Teatro Hagi Barlo de Brno cumple 45 años. Un sinnúmero de actividades tiene lugar este miércoles en Praga y en otros lugares de la República Checa en recuerdo del expresidente checo Václav Havel, quien falleció hace precisamente 8 años, el 18 de diciembre de 2011. Havel tenía 75 años y murió en su chalet de Hradeček, cerca de la ciudad de Trutnov, en Bohemia nororiental. Antes del mediodía, los ciudadanos pudieron participar en la Plaza Jungmann en Praga en el evento Una vela para Václav Havel y, además de colocar allí una vela encendida, pudieron tomar parte en la lectura pública de la obra de Havel. Asistieron a esta actividad, entre otros, el ex primer ministro Petr Pithart, el cura y filósofo Tomáš Halík y el ex ministro de Cultura Daniel Herman. El encuentro culminará en horas de la tarde con una misa a ser celebrada en la iglesia de la Virgen María de las Nieves. Otro acto recordatorio se efectuará en la tarde de este miércoles en la Plaza Venceslao de Praga, donde intervendrán amigos y excolegas de Havel, entre ellos el exministro de Relaciones Exteriores Karel Schwarzenberg. También habrá un desfile denominado Un Corazón al Castillo, cuyos participantes se dirigirán desde la Plaza Václav Havel junto al Teatro Nacional hacia la Plaza de Hradčany junto al Castillo de Praga. La Cámara de Diputados checa rechazó nuevamente la propuesta de los diputados comunistas para suspender la prohibición de los suministros de equipos tecnológicos para la central nuclear de Búšehr, en Irán. Estos suministros por parte de empresas checas fueron prohibidos por ley en el año 2000. Los comunistas insisten en que la norma es anticuada, obstaculiza la normalización de las relaciones comerciales y económicas con Irán y afecta al sector nacional de exportaciones. El gobierno adoptó una postura neutral frente al proyecto comunista, mientras que el Ministerio de Defensa lo rechazó. La abolición de la prohibición de las exportaciones de tecnologías de Chequia a la central nuclear de Búšehr es apoyada por la Unión de Industria y Transportes de la República Checa. Los detractores del proyecto argumentan a su vez con la importancia de conservar buenas relaciones con Israel y afirman que su negativa se debe también a aspectos de seguridad. La policía checa tomó parte activa en un operativo policial internacional contra una banda de tráfico ilegal de personas realizado la semana pasada. Los miembros de ese grupo ligaban a la prostitución en varios países de Europa a más de 50 mujeres rumanas. La policía detuvo a 14 miembros de esa banda y realizó 11 redadas domiciliarias en Rumanía, España y Chequia, según informó Jaroslav Ibehej, portavoz de la Central Nacional contra el Crimen Organizado. En la República Checa, la policía realizó una redada domiciliaria y encontró a 3 de las mujeres explotadas por la banda. Las rumanas provienen de familias pobres y fueron obligadas a prostituirse tanto en Rumanía como en España, Suiza y Chequia. Fueron maltratadas, explotadas sexualmente y les eran aplicadas drogas. El dinero que ganaban por ofrecer servicios sexuales tenían que entregarlo a los miembros de la banda y estos lo llevaban a Rumania, señaló Ibehej. Con motivo del 45 aniversario del Teatro Hagi Barlo de la ciudad de Brno, se darán cita en él este miércoles miembros de la compañía y sus antiguos colegas, así como simpatizantes de ese escenario. A los espectadores les será ofrecido un programa abierto con muestras de diversas piezas teatrales puestas en escena a lo largo de la existencia del teatro. También habrá presentaciones musicales a cargo de la banda teatral Maruna y de una formación musical integrada por actores, empleados y colaboradores de Hagi Barlo. La compañía Hagi Barlo surgió en 1974 en la ciudad morava de Prostějov y desde el comienzo reaccionaba en sus piezas a temas actuales de la sociedad. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Brno y desde 2004 tiene su sede en el antiguo cine local Alfa. Hagi Barlo forma parte actualmente del Centro de Teatro Experimental fundado por la Alcaldía de Brno. El tiempo. Para este jueves, el Instituto de Meteorología Checo pronostica cielos mayormente cubiertos, neblina y precipitaciones ocasionales. En las montañas, los cielos podrían despejarse parcialmente. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 4 y 8 grados Celsius. En el este del país podrían ser de hasta 12 grados Celsius. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional, esta vez con Ivana Bonderková. Escuchan Radio Praga Internacional y desde los micrófonos sigue con ustedes Ivana Bonderková. Esta vez nos referiremos a una nueva manifestación contra el primer ministro Andrej Babiš que tuvo lugar en Praga este martes. La protesta, en la que participaron unas 15.000 personas, fue convocada por el movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia. Más adelante hablaremos de un esqueleto que protege la ciudad de Havlíčkův Brod, situada a unos 120 kilómetros al este de Praga. Y luego se enterarán de la larga historia del cultivo y procesamiento de la uva en la zona de la ciudad morava de Znojmo. Esperamos que los temas seleccionados resulten de su interés y les deseamos que pasen un rato ameno en compañía de Radio Praga Internacional. Unas 15.000 personas, según informaciones de la policía, salieron este martes a las calles de Praga para pedir la dimisión del primer ministro Andrej Babiš. Los manifestantes expresaron su rechazo al político contra el que se reabrió una investigación por supuesto fraude de fondos europeos y conflicto de intereses. Más con Freddy Valverde.
Organizada por el movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia, la manifestación de este martes ha sido la última, al menos este año, de una serie de protestas contra el primer ministro Andrej Babiš en la capital checa. No obstante, están planeadas actividades en otras ciudades. Los manifestantes se reunieron primero en la Plaza Venceslao, la principal arteria de la capital, donde corearon consignas contra el primer ministro Andrej Babiš, investigado por la justicia por supuesto conflicto de intereses. A principios del mes de diciembre se filtraron a la prensa detalles de una auditoría de la Comisión Europea que indica que Andrej Babiš, político y multimillonario, hombre de negocios, podría estar en una situación de conflicto de intereses. A esto se ha sumado la decisión del fiscal superior de reabrir la investigación contra Babiš por sospechas de conflicto de intereses. La iniciativa Un Millón de Momentos para la Democracia ha convocado una serie de manifestaciones contra Babiš. A las protestas en el interior del país se sumaron este mes unas 200 ciudades y cerca de 250.000 personas se manifestaron para pedir la dimisión del jefe del gobierno en junio y en noviembre, en lo que fueron las protestas más importantes de la República Checa desde la Revolución de Terciopelo de 1989. Los manifestantes se trasladaron después a las inmediaciones de la sede del gobierno para terminar muy cerca de ahí en el barrio conocido como Klarov. En esta oportunidad fueron invitados políticos de la oposición a la manifestación. En sus alocuciones criticaron al primer ministro por mantenerse al frente del gabinete en momentos en que existe una investigación en su contra. La jornada de este martes se vio marcada por las recientes declaraciones del líder del Partido Comunista, Wojciech Filip, quien rechazó las protestas de los activistas. Durante una reunión partidista, Filip dio a entender que los organizadores de las protestas buscan socavar el sistema democrático. Recordó que recientemente habían bloqueado la estación central de ferrocarriles y que habían ensayado un ataque cibernético en un hospital. Los activistas relacionaron esas declaraciones con el reciente ataque contra el hospital de Benešov, donde los hackers dejaron fuera de servicio el sistema informático de la institución. Benjamin Roll, uno de los fundadores de la iniciativa Un Millón de Momentos para la Democracia, en declaraciones a la radio checa condenó las palabras del político comunista.
To není poprvé, co o nás někdo z KSČM šíří nějaký pomluvy.
No es la primera vez que alguna persona del Partido Comunista nos calumnia. Ahora nos concentramos en el tema de las manifestaciones, pero pronto analizaremos de qué manera nos defenderemos recurriendo a la justicia.
Protestu našich a uvidíme dál, jaký máme možnosti právní obrany.
Por su parte, el líder del Partido Pirata, Iván Bartoš, dijo que semejantes declaraciones representan un exceso.
Pro mě to říká jedinou věc, ty komunisti se prostě nezměnili.
Para mí esto testimonia que los comunistas no han cambiado y que nunca cambiarán. Cuando escuchamos la retórica de su líder Vojtěch Filip, podemos constatar que se trata de un verdadero exceso.
Komunistických představitelů, tak to je jako hodně za čáru.
Los políticos opositores exhortaron a los manifestantes a comprender las necesidades de aquellos conciudadanos que votan por el movimiento ANO del primer ministro. Y reconocieron que ellos, los políticos de oposición, deben ofrecer soluciones claras contra las políticas populistas que promueven la inestabilidad y debilitan la democracia.
Sintonizan Radio Praga Internacional, que desde el corazón de Europa transmite para los oyentes de España y América Latina. Leyendas checas. Un esqueleto situado en la fachada del ayuntamiento de Havlíčkův Brod contempla atentamente la ciudad y con una guadaña en la mano advierte a los transeúntes que no merece la pena traicionar a sus ciudadanos. En esta edición de Leyendas Checas les contaremos la historia vinculada a esta amenaza. Quedan en compañía de Dominika Bernátová.
Se escribía el año 1472, cuando la ciudad de Jihlava decidió invadir la urbe vecina, llamada hoy día Havlíčkův Brod, que representaba entonces un importante fuerte de los husitas. La ciudad logró resistir al enemigo en múltiples ocasiones gracias a un hombre llamado Hnat, cuya vista de águila vigilaba incansablemente las murallas de la ciudad día y noche desde la iglesia de la Asunción de la Virgen María. Hnat se convirtió en breve en un héroe urbano. Sin embargo, una noche todo cambió. Aquella vez a los ciudadanos no les despertaron las campanas con las que Hnat solía movilizar al pueblo para que se preparara para la defensa, sino que esta vez fue el rechinar de las armas del enemigo, según aproxima el historiador del Museo de Havlíčkův Brod, Michal Kamp.
Po domluvě, buď s Jihlaváky nebo s nějakou jinou nepřátelskou skupinou.
Una leyenda dice que Hnat hizo un trato con los ciudadanos de Jihlava u otros enemigos que le pagaron para que los dejara entrar y saquear la ciudad.
Radí město za úplatek a pustí právě pro rabování sem do města nepřátelé.
Otra leyenda, sin embargo, defiende la fama del supuesto traidor. Según ella, aquella noche Hnat volvía a su casa ebrio tras haber celebrado otro exitoso rechazo del enemigo. Por el camino encontró a un monje encapuchado que le confesó que estaba preparando una crónica sobre la ciudad en la que quería destacar su heroísmo. Entusiasmado por dar a conocer sus hazañas al mundo, Hnat soltó la lengua y no se fijó en el monje que mientras le había echado un somnífero en su copa. Hnat subió a la torre aturdido, en breve se durmió y así dio luz verde al enemigo para que invadiera la ciudad. Fuera como fuera la historia, el pueblo estaba convencido de quién era el culpable, prosigue Michal Kamp.
Byl prozrazen, místními zabit, hozen do příkopů a pro výstrahu.
Los indignados ciudadanos asesinaron a Hnat y lo echaron a una fosa. Su esqueleto lo expusieron después en la entrada del ayuntamiento para que advirtiera a los ciudadanos que si se traiciona el pueblo se paga por ello.
Aby na věky věků všem připomínal, že není radno broďáky zradit.
No es el único objeto que recuerda la leyenda de Hnat. En el supuesto lugar de su muerte se halla una piedra con una cruz y un hacha que lleva el nombre del traidor, explica Kamp.
A těmto kamenům se říkalo takzvané smrčí kameny, něco jako náhrobní kameny v místech.
Se trata de una piedra de la paz. Es como una lápida que se colocaba en el lugar de la muerte de una persona. El hacha representa precisamente la forma del asesinato. En la región existen bastantes. Sin embargo, ninguna leyenda dice que Hnat fuera ejecutado con un hacha. Y la fecha escrita en la piedra tampoco corresponde. Pero como se encuentra en el lugar de la muerte de Hnat, la gente se lo cree.
Hasta aquí la leyenda. Más probable se muestra, sin embargo, el hecho de que el esqueleto apareciera en la fachada del ayuntamiento más tarde, en el siglo XVII, sin nada que ver con la leyenda. La frase latina, qua hora nescis, es decir, usted no sabe a qué hora, escrita en la guadaña del esqueleto, advierte a los ciudadanos ante el pecado, mientras que la campanilla recuerda que transcurrió otra hora de su vida.
Siguen escuchando Radio Praga Internacional en su emisión en español.
Legados del pasado.
Testimonios del presente. La afirmación de que la cerveza es la bebida nacional de los checos se da por buena generalmente en todo el país. Sin embargo, en Moravia del Sur la realidad es muy diferente. Allí todo el mundo bebe vino, puesto que todo el mundo lo produce. En la presente edición de Legados del Pasado podrán conocer algunos momentos de la historia de los viticultores de Znoimo. Les acompañaremos Ivana Bonderkova
y Daniel Ordóñez. La tradición vinícola en Moravia se remonta al siglo IV, cuando la región de Mushov, bajo las colinas de Pálava, se asentaron en las regiones romanas. El florecimiento de la viticultura se produjo durante el imperio de la Gran Moravia, en la segunda mitad del siglo IX. En esta época, el cultivo de la vid estaba relacionado con la propagación del cristianismo.
En el año 863 llegaron a la Gran Moravia los misioneros bizantinos Cirilo y Metodio para propagar el cristianismo en lengua eslava. En ese contexto fueron principalmente las comunidades monásticas quienes respaldaron el desarrollo de la viticultura. En la comarca de Znoimo fue la orden de los premonstratenses que en el siglo XII se asentó en el monasterio de Louka, en las proximidades de Znoimo.
En la Edad Media, la variedad de uvas en la comarca de Znoimo era bastante más extensa que en la actualidad. Fue la plaga de la filoxera, un insecto muy temido por los viticultores, que en 1870 destruyó numerosas cepas. Tras la plaga, de las variedades de uvas que había, se conservó apenas una quinta parte.
El viticultor Pavel Weichner, director de la empresa Znovin Znoimo, explica qué tipo de vino se bebía en el pasado.
Antiguamente se bebían vinos más oxigenados, que contenían una mayor cantidad de taninos y un alto porcentaje de alcohol. El sabor del vino no era tan importante como la proporción de alcohol que el vino contenía. Desde siempre se aprovecharon las propiedades curativas del vino.
Pronto el vino llegó a ser un símbolo de estatus social y el arte de distinguir las diferentes variedades de uva empezó a ser considerado como una habilidad de salón.
Se inició la producción de distintas variedades de vino. Esto no se hacía anteriormente. Las uvas se mezclaban, se comenzaron a distinguir los diversos aromas de vinos y las diferencias entre ellos. Fue en Alemania y en los países germanófonos donde se inició esta práctica. Por otro lado, en Francia clasificaban el vino según las localidades donde se cultivaba la vid. Pavel Weichner explica la evolución del procesamiento del vino.
Al mismo tiempo que los viticultores comenzaron a mezclar las distintas variedades de uva, buscaron diferentes tecnologías para su tratamiento. Antiguamente, el vino no se trataba demasiado, no importaba que le llegase el aire, pero tampoco los viticultores controlaron que el acceso al oxígeno fuera mínimo. La uva se prensaba pisándola. Más tarde empezaron a utilizarse las prensas de troncos. El producto resultante no se separaba y se dejaba fermentar. Actualmente, el objetivo es que los vinos sean lo más suave posible. Se usan prensas neumáticas que trabajan con mucho cuidado, así que el producto final es puro jugo. Los vinos son suaves, frescos, de sabor afrutado y de muchas variedades.
Ty vína jsou jemná, svěží, taková ovocná a odrůdová.
Al pasear por una región vinícola, cabe preguntarse si los viñedos siguen en los mismos lugares de siempre, y el viticultor Pavel Weichner lo confirma.
Určitě vyhledávají se místa, kde byly staré tradiční vrstvy, staré mapy a to zmapování.
Es así, y además se buscan localidades donde antaño se encontraban los viejos viñedos. Eso se puede averiguar gracias a mapas antiguos. Nuestros antepasados sabían muy bien en qué colina concreta la uva no se helaría nunca, mientras que 20 metros más abajo el frío ya la estropearía.
Tady ta reva nezmrzá, daří se jí 20 metrů kousek níže, už to zmrzá.
La comarca de Snoimo se caracteriza por otro cultivo que siempre estaba compitiendo con la uva, el pepino. Muchos productores se preguntaban cuál de los dos sería más interesante y útil para el consumidor. Algunas veces ganaba el pepino, otras la uva. Como el pepino se cultiva en terrenos más bien llanos, ocurrió que el pepino envió a la uva a las colinas y efectivamente proporcionan un ambiente más propicio para el cultivo de la vid. Así que gracias a esta lucha, la vid llegó allí a donde debía estar.
Ya se ha dicho que las viñas a menudo eran propiedad de los monasterios, pero también de familias acaudaladas, de nobles y burgueses medievales. Con la viticultura hay relacionadas muchas tradiciones.
En la región de Slovacko están conectadas con el arte popular. En esta región es muy famosa la vendimia. Hace poco se recuperó en la comarca de Znojmo la antiquísima costumbre de la cabra de uva, una cabra que estaba decorada con racimos de vid.
Originalmente la cabra se sacrificaba, después la gente dejó de hacerlo y la cabra se quedaba en los viñedos. Pavel Weichner habla sobre otra tradición relacionada con la viticultura.
También existían los llamados derechos del monte. Su función era impedir que los ajenos entraran en el viñedo. Nadie, excepto las mujeres embarazadas, podían tomar la uva. Los derechos del monte se conservaron hasta hoy día. Cada poblado tenía los suyos propios. Nuestra comarca dispone de unos 15 derechos del monte que tienen entre 200 y 300 años de antigüedad. Es interesante que enfocaran distintos asuntos sociales de la localidad. El derecho del monte se dividía en derecho romano y derecho alemán. El derecho romano era sumamente severo. Incluía el castigo de decapitación o se le cortaba la mano al culpable. El derecho alemán era más benevolente. Incluía el encarcelamiento o multas.
Además, se conservó también la tradición de la fabricación artesanal de barriles. Los fabricantes de barriles eran muy apreciados por sus vecinos. No todo el mundo llegaba a ser barrilero. Los barrileros pertenecían a una capa más bien alta de la sociedad.
En cuanto al consumo de vino, hay que decir que a partir del siglo XV y hasta la batalla de la Montaña Blanca en 1620, prevalecía entre las bebidas alcohólicas el vino sobre la cerveza. El consumo de la cerveza era muy bajo. Sin embargo, con el desarrollo de la industria, las fábricas cerveceras empezaron a prosperar.
Los obreros buscaban bebidas más baratas que el vino y se aficionaron a la cerveza, que pasó a ser bebida para los pobres. Mientras que las capas más altas de la sociedad continuaban bebiendo vino. Pavel Weichner explica cómo la propia naturaleza influyó en convertir al vino en una bebida para pocos.
V 19. století, okolo roku 1870 až 90, přišli vlastně tři pohromy.
En el siglo XIX, entre los años 1870 y 1890, los viñedos europeos fueron azotados por grandes calamidades. Sobre todo por la plaga de la filoxera, un pequeño insecto que se come las raíces, acabó con la mitad de los viñedos europeos. Luego llegaron de América los hongos que atacaban a la vid y los viticultores tuvieron que comenzar a fumigar. Eso causó una reducción de la producción de más de la mitad. Eso fue malo para el vino.
Říkáním, tím štěpováním se zvyšovaly náklady a to víno dostalo hodně zabrat.
Durante la Primera República, los viñedos fueron parcialmente renovados. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial terminó con este proceso. Tampoco el régimen comunista estaba a favor del consumo de vino. En los años 50, el hecho de beber vino era considerado una costumbre burguesa. El vino fue tachado como una mera bebida alcohólica.
Con la llegada de la democracia en 1989 comenzaron a recuperarse todas las tradiciones perdidas. Hoy en día se valora la producción artesanal de vino y los consumidores comienzan a apreciar las distintas variedades.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español. Desde los micrófonos, Ivana Bonderková les agradece la atención que nos han dispensado. Sus opiniones, recomendaciones y observaciones sobre la programación u otros temas las esperamos aquí en Radio Praga Internacional, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o pueden enviarlas a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios incluidos en nuestra programación y otra información. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta entonces y que estén bien.